Es vicepresidente de NEP, para iniciar ya en forma y poder empezar a conocer parte de empleo y desarrollo humano, quiero también que nos acompañe el representante de UNICEF, Jimmy Vázquez, quien va a desarrollar el tema de desarrollo humano y una apuesta por la infancia también para Jimmy Vázquez. Por favor, un caluroso aplauso, si fuesen tan amables. Representante de UNICEF.
Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes, agradecerles al Consejo encargado de el ENADE, a la Junta Directiva por este espacio y a ustedes por su tiempo. Vamos a intentar hacer algo un poco dinámico. Bueno, quizás lo primero que quisiera es empezar diciéndoles que esta propuesta que UNICEF ha puesto sobre la mesa y que la Asociación Nacional de la Empresa Privada ha retomado, de cierta manera no parte del síndrome del primer día de la creación. Me refiero con esto a que evidentemente parte de los logros que ha tenido El Salvador desde las últimas décadas y pone en perspectiva cuáles son las políticas, las estrategias e intervenciones que pueden llevarlo a un nivel superior de desarrollo humano. Yo en esta presentación ustedes básicamente quiero que elaboremos sobre cuatro momentos. Uno es, no hablar del desarrollo humano per se, sino de la ciencia del desarrollo humano, y acá en particular quisiera que veamos cómo es que se construyen las habilidades, las destrezas, las capacidades a lo largo de la vida. En un segundo momento, que veamos cuál es el Salvador del 2018, el Salvador de hoy en día, y que hagamos un balance humano desde el inicio de la vida hasta la vejez. En un tercer momento, que partiendo de estas dos partes de la presentación, elaboremos sobre la construcción de políticas transformadoras, y una última parte que hablemos de por qué nosotros consideramos que invertir en nuestros niños es el norte y punto de encuentro común. Entonces, para iniciar esto, pues hablemos en un principio de cómo se desarrollan los talentos, habilidades, destrezas y capacidades en la vida. Y evidentemente esto nos lleva al cerebro. ¿Por qué el cerebro? Bueno, porque resulta que cuando nacemos, nuestro cerebro pesa un cuarto del de un adulto, no es tan pesado, digamos, como no tiene la densidad que tiene el cerebro de todos nosotros. Sin embargo, la actividad que hay ahí es diametralmente diferente. En ese momento, para que tengan una idea, el cerebro se ha desarrollado un 17%, y al momento de nacer, la tasa de crecimiento es de 1% por día. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque es que de repente nosotros decimos, los niños son una esponjita, porque evidentemente estamos aprendiendo absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. El contexto importa, y mucho. A los 3 años, resulta que ese cerebro se ha desarrollado un 85% de su tamaño adulto. El 90% se encuentra a los años 5, y más del 50% de la ingesta nutricional de esos bebés va dedicada al desarrollo cerebral. Por eso es que es tan importante lo que luego Alejandro les va a comentar sobre el tema de nutrición. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Porque ¿cómo es que realmente nosotros empezamos a construir todas estas conexiones neuronales? Tiene que ver con la interacción. Algunos neurocientíficos le llaman a esto el servicio de evolución. Es como que si estuvieran en un partido de tenis. Para que exista la interacción, para que yo vaya aprendiendo ciertas cosas, necesito interacción humana. No es ponerlo enfrente de una tele, es interacción humana. Entonces, evidentemente, fruto de eso, se empiezan a construir diferentes habilidades. Resulta que la habilidad de la audición, de la visión, de las formas habituales de responder, todas estas cuestiones relacionadas al control emocional, como utilizando el coloquialismo salvadoreño, ser mecha corta o no, eso también ocurre, digamos, desde el inicio de la vida. Un adecuado uso del lenguaje, de los símbolos, habilidades motrices, así como numéricas. Todo esto inicia, como enseña este gráfico, hay una sensibilidad, hay una suerte de predisposición biológica que evidentemente nos indica que los primeros 3 años de vida son fundamentales. Ahora, vean en este gráfico, no hay una línea muy, muy fuerte, pero hacia los 5 años caen la sensibilidad del cerebro. ¿Qué significa eso? Bueno, por una parte que hay algunas habilidades que son más plásticas que otras a partir de ese momento. El premio Nobel de Economía James Heckman sobre esto dice que una habilidad engendra otra habilidad. Y piénsenlo de esta manera, piénsenlo como en un ciclo de negocio. Nadie empieza con 20 sucursales, 50 sucursales de una vez si antes no ha hecho un plan de negocio. Nadie empieza una inversión si antes no ha visto cuáles son sus puntos de inflexión hacia futuro. Y es un poco lo que pues, sucede acá en la construcción humana también. Ahora, ¿esto qué significa? De alguna manera, estamos adultos acá y van a decir, puchica, ya estamos para el tigre todos, ¿verdad? Porque ya ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Pues no necesariamente. Lo que queremos sí poner sobre la mesa es que la plasticidad del cerebro va en decrecimiento a medida que envejecemos. Y que evidentemente hay que hacer un esfuerzo fisiológico mayor. No es que no podamos aprender inglés a los 50 años. Sí podemos, pero no vamos a poder pensar en inglés, que es diferente. Entonces esto, digamos, para ponerlo en una oración, es básicamente decir, miren, nuestras habilidades, destrezas, capacidades en la vida adulta son indiscutiblemente un reflejo de lo que ocurrió en nuestra infancia. No hay para dónde. Ahora, ¿cuál es el Salvador del 2018? Conozcamos el país. No podemos hablar de políticas transformadoras si no sabemos cómo vive y respira una sociedad. Entonces, empecemos básicamente desde el inicio de la vida. Este Salvador de hoy es un país joven. Es un país en el cual 100,000 personas nacen cada año. Esos son como 290 cada día. No se asusten, porque de repente llega así como Malthus detrás y uno piensa que es demasiada gente. No necesariamente. Estamos hablando de una tasa global de fecundidad de 1.9 niños por mujer, que es por debajo de la tasa de reemplazo de 2.1 que mantiene a una sociedad a lo largo del tiempo. Entonces nacemos así y tenemos más o menos 73.5 años de esperanza de vida. Luego sabemos que alrededor del 10% de estos niños nacen con bajo peso, que más o menos 50 de cada 100 no reciben lactancia materna exclusiva. Y eso, regreso al tema de nutrición porque es fundamental. Y luego, bueno, empiezan a ocurrir otras cosas como el principal, y es que 97 de cada 100 niños, de acuerdo a las estadísticas oficiales, no tienen acceso a cuido, público o privado. En un contexto que evidentemente nosotros sabemos que hay remesas y que tenemos ese motor macroeconómico, pero eso en lo micro significa que alguien se va. Y que alguien se va significa que las familias se desintegran. De ahí que más o menos uno de cada tres familias en el tramo de 0 a 6 años únicamente tienen a uno o ninguno de sus padres. Es un país donde básicamente seguimos creyendo que hay que ser violento en la disciplina. 52% de nuestros adultos consideran eso. Y bueno, y tenemos otras temáticas que son relacionadas a centros escolares. 37 de cada 100, básicamente de cada 100 que llegan al sistema escolar, 37 terminan el bachillerato. Y 5.6% de ellos, o sea, 5 de esos cada 100 que llegan, terminan o ingresan a la vida superior, a la educación superior. Quiero mencionar de que también El Salvador es un país en el cual, evidentemente, ustedes lo saben, los costos de la violencia. Es un país que el making of de eso, la generación, la génesis de esto es bastante joven. No es un fenómeno que se nutre de vejez, es un fenómeno que se nutre de infancia. Y acá hay algunos datos de un estudio que comisionaba el Instituto de Narcóticos del Departamento de Estado, en el cual nos señala de que más o menos 73% de las personas que ingresaron a pandillas lo hicieron antes de los 18 años. Un buen porcentaje de esto lo hizo antes de los 12 años. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos que ver absolutamente toda la imagen. Y aquí hay trazadores que son los que vemos más en el mundo adultocéntrico. Evidentemente, toda esta construcción humana nos lleva a que tengamos una poca capacidad de generación de valor. Nosotros sabemos, la economía nos ha enseñado, los economistas que están acá saben que la generación de valor es por medio de lo hace la gente. ¿Sí? La gente con sus capacidades. Si tenemos este set de capacidades, pues eso es lo que podemos generar. Y evidentemente así es también las cargas tributarias. Pues ustedes ven ahí los datos, es 500,000 de personas tributan el impuesto sobre la renta porque no se llega al mínimo. Evidentemente aquí hay un dato de evasión, hay algunas personas que no pagan. Supónganse que fuera el doble. Supóngase que fuera 1 millón este dato. Pero estamos hablando que hay 2.9 millones de personas en la fuerza laboral. Entonces, no, ni siquiera llegamos a la mitad de los que podrían estar siendo parte de esa base tributaria. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las privaciones más sentidas? Y en esto quiero conectar un poco con lo que va a presentar Rafael y que va a presentar Waldo y Milton del Colegio Médico. Las privaciones más sentidas en los hogares hoy en día tienen que ver con temáticas centradas con el mercado laboral, inserción laboral de padres, pero también con estructura básica, con condiciones de la vivienda. Y hay muchas privaciones que están teniendo hoy en día los niños ni adolescentes, pero también con temáticas como la calidad del hábitat y de salud y servicios adecuados. Esto tiene un correlato, y eso tiene que ver con a dónde nos encontramos entonces en la carrera del desarrollo, medida por el PIB per cápita. Si es la gente la que genera valor, entonces esto no debiera de ser sorpresa que de repente en esta gráfica nos encontremos en ese punto, donde está básicamente por debajo de muchos países que en un inicio estaban por debajo de la carrera de El Salvador. Yo de manera jocosa a veces digo que en esto lo que le ocurrió a El Salvador es que es ese maratonista que de repente le entró un poco de aire. Y no es que dejó de correr, pero es que correr con aire es difícil, porque hay algo que no lo deja caminar a uno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tiene que ver con inversiones, tiene que ver con lo que hizo Singapur, digamos allá por los 70s, tiene que ver con lo que hicieron los nórdicos por allá de los 50s, y tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Fíjense bien, nosotros estábamos muy por encima de Corea del Sur, hoy ya no. ¿Cómo podemos estar? ¿Cómo podemos darle vuelta a esto? Invertir en la gente, invertir en nuestros niños. Esto de alguna manera está relacionado con este otro gráfico. Este gráfico de acá lo que les enseña a ustedes es las inversiones que están haciendo los campeones mundiales en la infancia temprana, por las razones que yo les he dado, pero también por razones que, a ver, tampoco uno espera, necesita de neurociencia para saber de qué hay que hacer estas cosas, porque las hacemos con nuestros hijos, pero no las hacemos a nivel universal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, más o menos 2% del PIB. Hay muchos que están, por ejemplo, Islandia, invirtiendo 2% del PIB en 50 mil niños. Porque Islandia es pequeño. Son más o menos 330 mil personas y ahí hay 50 mil niños en los cuales se está invirtiendo el 2% del PIB, que es muy parecido al nuestro. ¿Nosotros dónde estamos en esta carrera? Miren, si agarramos únicamente lo que nos señala el presupuesto general de la Nación en el año 2018, en el tramo de 0 a 3 años, invertimos 0.03% del PIB. 0.03% del PIB. Si añadimos la parte de parvularia, eso aumenta 0.28% del PIB. Por eso estamos donde estamos, en la carrera del desarrollo. Nos estamos quedando atrás a pesar de ser un país que todavía es joven. Esto, digamos, de alguna manera, para resumirlo, yo diría que es: dime quién inviertes y te diré quién eres. ¿Cómo cambiar esto? Necesitamos una nueva generación de políticas que asuma esta premisa que dice Gustafsson Andersen, que una buena política de pensiones empieza por el cuidado de los bebés. ¿Qué significa eso llevado a políticas? Bueno, significa lo siguiente, miren. Primero, que tenemos que partir del ciclo de vida. No todas las personas necesitan lo mismo a lo largo del ciclo de vida. No todos podemos aprender lo mismo al inicio o, digamos, en la etapa adulta. Entonces, hay que partir primero de esa idea de que tenemos talentos, tenemos derechos, pero que únicamente pueden ser ejercidos si hay política que los haga realidad. Y la política que sobre todo predomina para hacer estos talentos, capacidades, es la social. Esa es la que predomina en los primeros años de vida. Evidentemente está la política económica, culturales y de gobernabilidad, pero si hay un énfasis, es la política social, que luego aparece en la etapa de retiro, con el pilar de pensiones. La política social debiera de incluir entonces todas estas áreas de desarrollo y de motricidad que yo les estaba comentando. Y debe de activar sectores, diferentes sectores a lo largo de la vida. Y desde luego es un tema de que no solo lo puede hacer un proveedor, esto no lo puede hacer exclusivamente el Estado, requiere de la familia, del mercado, de las organizaciones civiles. Hay un proverbio africano que dice, "It takes a village to raise a child." Significa eso, que necesitamos de muchas personas para sacar adelante a nuestros más pequeños. ¿Por qué es eso importante? Miren, porque tiene que ver con construcción de trayectos humanos. Piensen por un momento, ¿qué es lo que permitió que ustedes estuvieran acá? Que llegaran al nivel de éxito profesional que ustedes tienen, que todos acá tenemos. Tiene que ver con la inversión. Tiene que ver con que alguien tomó decisiones en algún momento de la vida y que nos permitió entonces no tener que ir por básicamente estas condiciones que estoy colocando yo acá. Que tuvimos un buen trabajo, que tuvimos un buen acervo escolar, que tuvimos una buena preparación preescolar y evidentemente eso nos lleva a que tengamos el mejor trayecto de vida. Cuando no ocurre, lo que queda es hacer cosas paliativas, como decía el vicepresidente de ANEP. Es lo que queda, no es que uno no quiera hacer algo mejor, pero ya no hay opción. Entonces, por eso es de que es importante acá, digamos, ver los dos top tipos de políticas que hay, unas políticas de alivio y unas políticas que son transformadoras de centradas en la infancia. Y esto tiene que ver con retornos, porque eso también es un caso económico, eso también es un caso fiscal. El mejor trayecto de vida, lo que nos demuestra la evidencia que ha sistematizado James Heckman, este premio Nobel de Economía, lo que nos dice es, cuando más temprano en la vida yo invierto, es mayor el retorno. Pero es que hace sentido, ¿verdad? La evidencia lo que nos dice es, las tasas de retorno de inversión en la infancia temprana son del 13%. Tengamos este parámetro. La tasa de retorno histórica de Wall Street es del 5%. Es más del doble. No hay mejor inversión que invertir en la gente. Y el costo de no actuar, porque evidentemente hay costos cuando uno no hace las cosas, es de 6% del PIB. Esto es el último dato calculado por colegas de UNICEF y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Miren, tenemos que construir un continuo. Hay que hacer una carrera de relevos. Y la carrera de relevos debe de considerar todos estos aspectos que están en pantalla. Uno, la salud y la nutrición. Segundo, un pilar que nosotros le llamamos familia e hijos. No es la educación per se, es todo lo que tiene que existir antes para que cuando llega una niña a la escuela tenga capacidades de sobrevivir todo el tramo educativo. Después viene la educación. Y después viene, evidentemente, el empleo. Una buena fuente de empleo, una buena fuente de creación de empleo. Y por último, las pensiones. Entonces, esto ya llevado a El Salvador, lo que nosotros decimos es, mire, necesita identificar diferentes estrategias. Uno, no olvidarnos de la población adulta y de que hay que hacer acciones que nos lleven a erradicar la pobreza en clave intergeneracional y que evidentemente esto tiene como una estrategia económica, hay un correlato con esa estrategia social. ¿Qué es? Es de lo que va a hablar Waldo Jiménez. El tema de la infraestructura básica, servicios que son indispensables tenerlos a lo largo de la vida. Hay una segunda estrategia que es para la etapa en la adolescencia y juventud. Hay que nivelar esos trayectos de vida. No nos podemos olvidar de esta gente. Hay que encontrar cuáles son las mejores intervenciones de manera tal de que construyamos nichos de exportación diferentes, con mayor valor agregado al que la capacidad adulta tenemos hoy en día. Y en los más chiquitos, pues, ahí hay toda una, digamos, las posibilidades se multiplican. ¿Por qué? Por las razones que yo les he mencionado, pero también porque se puede construir un nuevo sector económico hoy en día, que haga cuido en la infancia y que evidentemente después nos llevará a hacer cuido en la etapa de la vejez. Todo esto es posible si cambiamos de racional de inversión. Pasar de la inversión, cambiar, digamos, y prever todos los insumos que son necesarios para echar a andar estas estrategias de las que le voy a hablar hoy en día. Quiero que pongamos como, antes de hablarle las estrategias, tengo 3 minutos para cerrar esto, quiero que empecemos sabiendo que El Salvador, si bien es joven ahora, no siempre va a ser joven. Y lo que este gráfico les enseña a ustedes es básicamente cómo hacia el año 2040 finaliza esto que se llama el bono demográfico. Básicamente que hay más gente adulta mayor que gente productiva en el mercado laboral. Es lo que a esto le llaman el tsunami de los canosos, de manera jocosa así le llaman. Más personas dependientes que personas en el mercado laboral. Eso por una parte. En segundo lugar, quiero que tengan en consideración 2 cosas. Las habilidades y destrezas están cambiando. No son las mismas las que necesita hoy en día o en la década de 2020 al 2030. Está en disminución todo aquello que es memorizarse, precisión en actividades manuales, realización manual de ejercicios matemáticos o de escritura avanzada, porque lo hacen sus teléfonos. Pero está en aumento todo el tema de innovación, de pensamiento analítico, de liderazgo, influencia, de inteligencia emocional. Son todas estas cosas que básicamente no pueden ser automatizadas. Son estas las cuestiones que entonces El Salvador necesita echar a andar y que básicamente se construyen en los primeros años de la vida, como les mencionaba. Ahí, por ese momento, está básicamente traspasando el 51% de nuestra fuerza laboral del 2040. No es menor lo que estamos planteando hoy en día acá. Estamos hablando de que es también la población que va a ser el pago de la deuda de la política de Estado de rollover que hemos tenido durante todos estos años atrás. Son ellos, son los niños y jóvenes de hoy. Entonces, por alguna parte, digamos, es necesario invertir en ellos para que tengan la capacidad de pago y para que también puedan invertir en los niños de ese momento. ¿Qué hacer entonces? Hay que asumir el costo. El desarrollo tiene un costo, pero el subdesarrollo tiene un precio. Es más caro. ¿Qué podemos hacer? 3 cosas. Lo que nosotros hemos visto desde la evidencia científica y global es que El Salvador puede echar a andar al menos 3 tipos de intervenciones en el primer ciclo de vida. Antes de la escuela, programa de visitas domiciliares, cuidado infantil de calidad y educación inicial de calidad. Todo esto básicamente es una estrategia que nosotros creemos que también es una estrategia económica porque genera 45,000 nuevos empleos, porque los niños necesitan interacción humana. Y esto no es, digamos, en una estrategia de implementación anual, porque no se llega de un día a Marte, pues necesita recursos que van desde 9 millones, que debiesen de estar en el presupuesto del próximo año, hasta 493 millones, que son los requeridos para mantener al 100% de niños en esos tramos de edad en el año 10, es decir, en el 2029. Cuando ustedes preguntan, y nosotros en UNICEF hacíamos consultas con diversos actores de la sociedad salvadoreña y le decíamos, mire, y usted si estuviera en un puesto de toma de decisión en el gobierno, ¿a quién enfocaría? ¿En quién invertiría? Y miren cómo nos respondieron. La gran mayoría dice mujeres embarazadas y niños, después los adolescentes, después jóvenes, y que conste que no había hecho esta presentación, o sea, no es que ya ex ante tenían esta información, sino que simplemente la gente lo conoce y lo entiende de esta manera. Entonces, ¿cómo pasar? ¿Qué hay que hacer? Miren, asumamos un reto, y el reto es que en los primeros años cada día cuenta, cada hora cuenta, realmente. Segundo, que el presupuesto del 2019 puede ser el primer pinino, el primero. No es el último, no va a ser los 493 millones, pero sí lo que nos habilite a hacer de esta una apuesta que puede ser el proyecto colaborativo de Nación. Un proyecto en el cual es indispensable que esté el gobierno central con los gobiernos locales, con el sector privado, las ONGs y fundaciones. Es ese proyecto colaborativo, ese norte común que tanto hemos andado buscando, pero que está ahí y que cada día nace. Indiscutiblemente necesitamos de un acuerdo nacional que ponga a disposición y defina el origen y recursos necesarios para total implementación. Quiero cerrar mi intervención diciéndoles lo siguiente, que invertir en nuestros niños hoy es apostar por varias cosas. Una es la competitividad económica del mañana. Son indiscutiblemente los que van a estar sentados aquí en el ENA del 2040. Son también las personas que nos pueden llevar a un medio ambiente más limpio y sustentable. comunidades más seguras e instituciones públicas y privadas sostenibles. Muchísimas gracias.